Radio UNDAB, emisora universitaria multiplicando voces. Escuchalas, radioundab.edu.ar.
Metanoia, un programa de estudiantes de periodismo de la Universidad Nacional de Avellaneda que quieren ser protagonistas y no observadores. Metanoia, otra perspectiva de los acontecimientos de la actualidad. Todos los lunes de 14 a 15 horas. Metanoia.
Los grandes medios de comunicación nos quieren imponer.
¿Sobre qué temas hablar?
Es por eso que debemos
romper con el cerco mediático.
Álvaro Vidal les habla. Bienvenidos a Metanoia. Hemos vuelto con nuestro programa. Paso a presentar enseguida a mi compañero Matías. Hola Matías, ¿cómo estás?
Hola Álvaro, ¿todo bien? Acá estamos en el comienzo de este programa de Metanoia.
Claro, exactamente. Primero, mucha gente se va a preguntar por qué Metanoia, ¿no?
Sí, es un nombre bastante particular. Uh-huh. ¿No querés explicar un poco de qué se trata?
Si querés explicarlo vos.
Dale.
Brevemente.
Metanoia significa la palabra meta, que significa cambio. Y noia, mente. O sea que para cambiar. La mente es un poco para cambiar la mentalidad e ir más allá de lo que tenemos enfrente, de lo que pensamos. Es un cambio más allá.
Exacto. Así que, como comentaba recién, hemos vuelto. Bueno, presento que acaba de llegar recién. Hola, Rocío, ¿cómo estás?
Disculpe la demora, bastante complicado los trenes y el frío que hace hoy.
Sí.
Te acompaña, pero hay que estar preparado para la tarde porque va a refrescar mucho más.
Sí.
10 grados la máxima, así que para personas que salen a las 11 o están a punto de salir, llévese un buen abrigo porque el frío mata.
La verdad que sí, ¿no? Aparte, se vino el invierno, no es de otro.
Digamos, faltan 10 días para que llegue realmente el verdadero invierno. Así que es como un adelanto de lo que se está a punto de venir. Hay que estar preparados para eso.
Sí.
Bueno, vamos a empezar el programa con una de las columnas que tenemos ahora.
Es un buen momento para que hablemos de salud.
Bueno, así es, así que vamos a ir con la primera columna de salud con Mercedes. Tenemos a Mercedes del otro lado. Hola Mercedes, ¿cómo estás?
Hola chicos, ¿cómo están? Acá con una gripe, pero bueno, hay que ponerle garras al día. Estamos todos iguales, el que no tiene angina, está con fiebre, el que no tose. Así que bueno, es el momento de volver a cuidarnos, ¿no? El que no usa barbijo, el alejamiento a las personas porque... de repente te tosen o algo y eso queda, las partículas quedan en el aire y bueno, ahí vienen todos los contagios.
Exactamente.
Bueno, hoy el tema que vamos a tocar es el cáncer de próstata, cómo llegar a prevenirlo, más que nada. No vamos a hablar de la enfermedad en sí, porque eso le pertenece a algún profesional médico, pero sí podemos hablar de las prevenciones. Sabemos que esta enfermedad es típica del masculino y bueno, los controles deben aparecer a partir de los 50 años. Si hay algún antecedente en la familia o algún síntoma que sientan desconocido en su cuerpo, porque cada uno reconoce su cuerpo, puede ir antes. entre los 45 y los 50 años. Uh-huh. A veces se da antes, chicos, así que uh-huh. a poner cuidado. Uh-huh. Esta enfermedad abarca, ya lo hemos dicho, a la próstata, que queda por debajo de la vejiga. Uh-huh. La vejiga lo que hace es, por ejemplo, cortar la parte del uréter, cosa de que no vaya del conducto de la vejiga, ¿no? Uh-huh. Para que no vaya a salir la orina. Uh-huh. Entonces esto es lo que hace que el hombre tenga retención y esto le duela. A veces uh-huh. una de las cosas que uno tiene que tener en cuenta es el sangrado en la orina, uh-huh. Mucho dolor al orinar. Uh-huh. Y bueno, tenemos que tener la precaución de ir al urólogo, porque es una enfermedad silenciosa, sí dolorosa, pero bueno, es como que a veces no hay esos síntomas, y bueno, hay que ser prevenido y ir a los controles a partir de los 50. Uh-huh. Se dice que a mayor edad todos van a tener un problema en la próstata, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, el que tiene antecedentes, es mucho más probable de que lo padezca antes.
¿Y a partir de qué edad más o menos ocurre?
En los varones a partir de los 50. Uh-huh. A partir de los 40, 45 empiezan a tener, por ejemplo, las personas que tienen, o mucho antes también, las personas que tienen antecedentes. O sea, las personas que tienen antecedentes familiares de que hayan tenido una enfermedad de cáncer de próstata.
Hola, Mercedes, ¿cómo andás?
Hola, cariño, ¿todo bien vos?
Bien, bien. Y como dijiste, estamos bastante con el tema de la gripe, pero justo con lo que estabas hablando del tema del cáncer de próstata, es increíble que la mayoría de los hombres no quieran ir directamente al hospital por temor, porque la mayoría teme directamente o... No sé si es por el cáncer o por otra cosa. Muchos dicen que es por otra cosa, más que nada.
Sí.
Y estaría bueno que podríamos, no sé, directamente ayudar a incentivar a los hombres, al sexo masculino, para que agarre y pueda sacarse ese miedo y hacerse los estudios, porque obviamente, no sé qué lo que piensan acá, pero... Si un hombre tiene dolor y aunque le diga que vaya al médico, no te va a ir aunque se esté muriendo. No sé si vos pensás eso, Mercedes.
Sí, el hombre cuesta mucho más en ir al médico. Exacto. Pero en razón de la mujer, por pensar en la familia, se tarda más aún. Uh-huh. Es más, la mujer tarda más en saber o en desarrollar su enfermedad de cáncer de útero, por ejemplo.
Exacto, sí,
por
sí.
Por eso hay que prevenir e ir a hacerse todos los estudios de PAP y todo eso con respecto a la mujer. Pero volviendo al hombre...
¿Cuáles serían los estudios específicos que tendría que hacerse el hombre para ver si está teniendo este cáncer de próstata o si ya, como dijiste, tiene antecedentes familiares que puede tener como leves síntomas, pero que no sabe todavía qué es lo que puede tener? ¿Cómo podríamos llevar al hombre que vaya al médico si tiene algunos síntomas leves?
Concientizando de que, bueno, está bien, a lo que le temen ellos es al tacto rectal, pero no es nada. A padecer una enfermedad por la cual viene es muy dolorosa y es muy fea para los varones, un tacto rectal, chicos, no es nada. Lo que hace el tacto rectal es palpar esa... Es como la forma de una mandarina, pero pequeñita, ¿eh? Uh-huh. Vamos a ubicarnos en el lugar en donde se aloja. Acuérdense que va a través de la... Está la vejiga y en la parte de abajo del conducto que va a hacer pis... Uh-huh. Que es el cañito, que es que desagota, es ahí a donde... Entonces eso comprime y hace de que el varón no pueda hacer pis. Y es muy doloroso, porque de repente les cuesta muchísimo al estar eso... Imagínense una cañería cuando cuesta salir el agua, ¿no?
Uh-huh. Sí.
Bueno, así, pero al hombre le duele muchísimo. Y lo inflama, o sea, lo hincha. Y bueno, esto hace de que provoque el dolor. Uh-huh. Y lo que para prevenir es esto, el que lo hace el urólogo, por supuesto. Uh-huh. El tacto rectal, y después le sacan sangre para PSA, se llama. Es un marcador, uh-huh, que, bueno, que te indica para ver el tipo de cáncer, ¿no?
Sí, sí.
Después otra cosa que podríamos tener en cuenta es cuando vos vas a hacer pis y queda desagotada la vejiga, uh-huh, es como que sentís como un ardor,
sí,
al terminar de hacer pis. Entonces, bueno, uh-huh, eso también hay que tener en cuenta. Uh-huh. Todos los síntomas que vos de repente puedas llegar a tener a partir de los 40 años, uh-huh, si es que tuviste algún antecedente, y a partir, uh-huh, de los 50, si no lo tuviste, habría que ir al médico.
Uh-huh.
Específicamente al urólogo.
John.
Ahora con este tema de que no sé si tienen que pasar por el clínico para después ir al urólogo, uh-huh, también eso para cortar pasos, ¿no? Porque si van al urólogo, les dicen, bueno, no, tenés que ir al clínico porque si van a sacar turno para el urólogo, tenés que ir, sí, al clínico porque si no, no te damos. Sería, uh-huh, conveniente de que vayan al clínico,
sí,
al médico clínico, para que les dé la orden para ver al urólogo.
Exacto.
Sí, es todo un proceso que cuesta mucho, la verdad. Uh-huh. He visto bastante pacientes que están como 4 horas en el hospital para que vengan un turno.
Sí, está terrible. Sí.
Es bastante terrible.
Aparte, no hay especialistas.
Totalmente, claro. Sí. Ya, ¿no? Con el tema de la pandemia, uh-huh, muchos especialistas renunciaron. Uh-huh. Y como, sí, vos decís, incluso hay famosos que también pasan por esta situación.
Sí.
No me acuerdo ahora, justamente se viene. Creo que estoy equivocada, pero el de Pantera Negra no.
Creo
tenía.
Que sí.
No sé si es así, directamente capaz que estoy equivocada. Sí, es así, corréjame, pero, uh-huh, creo que directamente Pantera Negra falleció justamente por la enfermedad del colon.
Uh-huh.
No sé si es concreto eso. Pero es una lucha bastante fuerte para los hombres, la verdad.
Pero hay que concientizar, digamos, para que no hay nada malo de...
No hay nada que temer.
No hay nada que temer.
Haces estudios médicos.
Hay que ir a hacer la consulta, bueno, sí, y a raíz de la consulta el médico va a evaluar qué estudios les va a hacer. Todos los estudios son tediosos, sí, uh-huh, se reconoce, sí, eso. Pero más vale una prevención con una calidad de vida mejor, porque nada, hay cosas que no, hay enfermedades que no tienen cura, pero sí te dan una mejor calidad, uh-huh, de vida con respecto al tratamiento. Es mejor eso que uno padecer todo, uh-huh, sin saber qué es lo que le está pasando, ¿no?
Sí, la verdad sí.
Bueno, Mercedes, te agradecemos mucho esta información que nos trajiste.
No, de nada, chicos. Así que, bueno, a cuidarse, a abrigarse, sí, a tomar sopita, té,
sí,
y mucha agua, a pesar de que haga frío. Uh-huh. No mucha agua, más de la que te permite tu cuerpo, pero sí, uh-huh, tomar agua. Así que, exacto, bueno, les envío un abrazo y hasta el próximo lunes.
Cuídate mucho, Mercedes.
Chao, mi vida.
Chao.
Chao, chao.
Bueno, ha pasado la columna de salud, así que vamos a una pequeña tanda y seguimos con más Metanoia.
Radio UNDAB, la voz de la Universidad Nacional de Avellaneda. RadioUNDAB.edu.ar. Radio UNDAB, emisora universitaria multiplicando voces. Escuchala. RadioUNDAB.edu.ar.
Donde estés y cuando quieras, escucha Radio UNDAB. Baja la aplicación en tu celular. Búscanos en tu tienda de aplicaciones como Radio UNDAB y escucha nuestros contenidos. Baja la aplicación en tu celular.
Baja la aplicación en tu celular.
Donde estés y cuando quieras, Radio UNDAB. Hacemos otra comunicación.
Otra comunicación.
La culpa es de la tecnología. Un programa donde analizamos cuáles fueron las costumbres que se dejaron de practicar, cuáles permanecen y cuáles han cambiado a raíz de los avances tecnológicos. La culpa es de la tecnología. Lunes, 17 horas. Hacemos pie. Recorremos todos los paisajes de la ciudad de Avellaneda y los distintos escenarios barriales, con agenda propia. Hacemos pie, paisajes y escenarios, de lunes a viernes de 10 a 12 horas. Hacemos pie.
Aruna, Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas.
Somos 63 radios en cada región del país.
De este a oeste y de oeste a este.
Somos radios universitarias.
Somos plurales.
De norte a sur y de sur a norte.
Somos federales.
Recorriendo todas las regiones.
Somos Aruna.
Todas las provincias.
Comunicación Federal.
Desde nuestras universidades.
Somos Aruna. Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas.
Radio UNDAB. Radio UNDAB. Emisora universitaria multiplicando voces. Escuchalas. Radio UNDAB. radioundab.edu.ar.
¿Estás escuchando? Metanoia.
Bueno, ahí volvimos con más metanoia. Sí, Rocío.
Mira, bastante interesante el tema para cuidarse del cáncer de colon, pero no solo eso, sino hoy es el Día Nacional del Donante de Sangre. Y está bastante interesante porque hay gente que quiere donar y no sabe cómo, no sabe qué condiciones o qué, mejor dicho, qué hay que hacer para poder donar. Y bueno, acá está la doctora Susana Anel, jefa bioquímica de la Fundación Swing Medical. Hola Susana, ¿nos escuchás?
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están?
¿Cómo andás?
Bien, muy bien.
Contanos esto de qué es el tema de la donación de sangre.
Bueno, el 14 de junio se ha decretado el Día Internacional del Donante Voluntario de Sangre. En realidad, nuestro país y todos los países que trabajan con el tema de la donación, están, digamos, promoviendo que se realicen donaciones de sangre voluntarias y no dirigidas a través de la solicitud de para un familiar, para un amigo, sino que sea una donación dirigida a la comunidad y que la comunidad sea la que responda cuando el donante o su familia necesite de los componentes de la sangre. Porque esa sangre es mucho más segura, porque el donante voluntario y repetido no está presionado por nadie para donar y va a ser veraz, va a responder con veracidad la encuesta predonación. Entonces va a estar siempre cuidado en cuanto a su salud, a los estudios que se le realizan, y va a tomar conciencia de que si estuvo en alguna situación de riesgo de transmisión de alguna enfermedad, no tiene que donar. Y nadie le va a decir por qué no donaste, ni le va a preguntar, ni lo va a presionar por qué no le sacaron sangre. ¿Sí?
Hola, Susana. Matías te habla.
Sí.
La consulta que tenía es el tema de la donación. Hay muchas personas que desconocen si hay que ir en ayuna o no hay que ir en ayuna.
No, en realidad te podés desayunar como desayunás habitualmente. Previo a la donación vas a tener unos estudios de médicos donde se te va a dosar sus glóbulos rojos para ver que no estés anémico y puedas donar. Se te van a hacer una serie de preguntas porque nosotros también tenemos que cuidar a la persona que va a recibir esa sangre, y hay ciertas condiciones de conductas de riesgo que pueden hacer que vos estés en un periodo de ventana, es decir, que estés incubando alguna enfermedad y uno se la pueda transmitir al receptor. Entonces todo eso se va a ver en la encuesta de predonación, en las preguntas que se van a hacer, y nada más. Tenés que estar descansado y desayunar como desayunas habitualmente.
Hola Susana, ¿qué tal? Álvaro habla.
¿Cómo estás, Álvaro?
¿Qué tal? Sí, quería preguntar más que nada si mucha gente va a donar sangre, porque digamos que hay gente que como que tiene cierto temor también, ¿no?
Claro, digamos que no existe ningún riesgo para el donante que está en condiciones, y eso lo va a decidir los estudios que se le hacen previamente a la donación. Y realmente no le tiene por qué pasar absolutamente nada. Lo que sí es que mucha gente se reserva, dice, yo me guardo de donar sangre para cuando alguien de mi familia lo necesite. Pero muchas veces eso es llegar tarde, porque la sangre tiene que estar lista y disponible y estudiada en los servicios de transfusión, en las instituciones, en los hospitales, para cuando ocurre la emergencia. Por eso el país, diga, la Dirección Nacional de Sangre y todos los países lo que hacen es promocionar la donación para que uno done para la comunidad y que la comunidad sea la que responda cuando vos lo necesites. Porque si no, si una persona tiene un accidente en la casa y hay que transfundirlo y vos recién vas a donar sangre, los estudios demoran entre 48 y 72 horas, es que para chagas, para hepatitis, para HIV. Entonces todo eso hay que estudiarlo, prepararlo, fraccionar la sangre, distribuirla. Llegás tarde si donás en ese momento para tu familiar.
Justo te iba a preguntar, que estabas hablando de las condiciones que hay que hacer para poder donar. En una de ellas que muchos me preguntan, si se puede donar si una persona se hizo tatuajes, supongamos, porque no sabe directamente, dicen que tienen que esperar 2 meses o 3 meses para que puedan donar.
No, aproximadamente 6 meses. Sí, lo mismo que si ha tenido alguna cirugía. Así una cirugía menor o algún estudio invasivo, entonces tiene, sí, es un diferimiento temporario, pero después ya puede donar tranquilamente.
¿Y cuántas veces se puede donar una persona en el año?
Las mujeres pueden donar hasta 3 veces por año y los hombres hasta 4 veces por año. Y previamente siempre hay que hacerle estudios para ver que estén en condiciones de que nosotros le podemos extraer la unidad, ¿no es cierto? La unidad lo que se extrae es estándar, siempre se extrae la misma cantidad.
La pregunta que quería hacer, recién dijo que se hacen estudios para la donación de sangre. Yo en caso particular doné un par de veces sin estudios previos, no me hicieron.
Los estudios previos que se hacen es para ver que no estés anémico. Después, por eso lo que yo te decía, que demora entre 48 y 72 horas, después se empieza a hacer todo el resto de los estudios para chagas, para hepatitis, y si nunca te llamaron, porque es obligación del banco de sangre, si encuentra algún resultado positivo, llamar al donante, explicarle lo que se encontró y orientarlo para que se estudie en algún centro especializado. Por eso es que también la donación es un poco hacer un screening de salud de la población, ¿no es cierto?
Y en caso de que se llegue a detectar alguna enfermedad, esa donación de sangre a la persona que le llegaron a que iba dirigida a la sangre esa, se le rechaza la donación y tiene que pedir un donante más.
Por eso la idea no es que la idea es tratar de llegar, que llegue un momento en que nosotros podamos no pedirle más donantes a los pacientes o a los familiares de los pacientes. Entonces, que tengamos donaciones altruistas y voluntarias que se donen para la comunidad, que la comunidad sea la que responda cuando ese paciente necesite sangre y no tenga que estar con la angustia de si consigue o no consigue los donantes. En realidad no se puede suspender ninguna cirugía porque no lleve donantes de sangre. Entonces, para eso necesitamos que la comunidad responda y además, como la sangre, sus componentes tienen un vencimiento, tenemos que tener permanentemente una recirculación, porque las plaquetas, que son las que sirven para digamos soportar la hemorragia, para contener la hemorragia, duran 5 días nada más. A los 5 días, si no se utilizaron, hay que descartarlas. Entonces tenemos que tener siempre un recambio de hemocomponentes de sangre, o sea, para que nos siempre tengamos todos los hemocomponentes. De cada donante se saca una unidad de glóbulos, una unidad de plaquetas y una unidad de plasma como mínimo.
Y Susana, quería preguntarte, ¿cuál es el rango de edad de una persona para que una persona done sangre?
Y mira, antes de los 18 años, a los 17 años puede donar con consentimiento de sus padres. Uh-huh. Sería que un consentimiento. Y a partir de los 18 y hasta los 65 años puede donar sangre. Uh-huh. Tiene que ser una persona sana. Uh-huh. Que no haya tenido hepatitis después de los 11 años y que tenga voluntad de dar algo para solidariamente para la comunidad, porque por abona no hay otra forma que nosotros podamos conseguir los componentes celulares, que serían los glóbulos rojos y las plaquetas, en un componente farmacéutico. Sí, no podemos ni ir a una góndola de supermercado y comprar una unidad de sangre, ni podemos pedirlo en una farmacia. Solamente dependemos de un donante humano solidario que ponga su brazo para que otra persona pueda sanar o vivir.
Susana, justamente estabas hablando de que hay gente que justamente que no se anima a ser voluntario de donación. En el transcurso del tiempo, vamos a poner de la pandemia hasta esta instancia, ¿hubo gente que se quiso anotar como voluntario o siempre fue directamente por familiares o amigos para poder donar?
No, nosotros trabajamos educando a la comunidad, dando charlas como esta, por ejemplo, en los colegios, en instituciones, en iglesias, en empresas, y la gente va tomando conciencia justamente de esto, de la donación voluntaria y altruista. Durante la pandemia tuvimos serios problemas porque la gente no se podía, por un lado, no se podía movilizar, y segundo, tenía miedo de contagiarse el COVID en los bancos de sangre que funcionaban dentro de las instituciones de internación y cruzarse con pacientes, por ejemplo. Pero bueno, se fueron tomando medidas como armar bancos de sangre extramuros, fuera de los lugares de internación, dar turnos, asegurarse de que la gente vea que se va manteniendo la limpieza y la asepsia en todos los componentes, en todos los momentos, en todos los lugares, que se mantenía la distancia social. Y bueno, eso fue haciendo que de a poco se fuera perdiendo el miedo y actualmente hemos recuperado muchos de los donantes voluntarios. No hemos llegado al 100% como esperamos y como sucede en otros países, pero bueno, estamos luchando por eso, ¿no? Justamente.
Hace un rato mi compañera preguntó sobre los tatuajes. Yo le quería ahondar más cuáles son las limitaciones para que una persona no pueda donar sangre.
Y muchas veces, si está tomando alguna medicación, tiene que ser llamar por teléfono a un banco de sangre o entrar en la página de la Dirección Nacional de Sangre, y ahí están todas las medicaciones que difieren la donación. Por ejemplo, si estás tomando un antibiótico, hasta que te den el alta de la patología por la cual estás tomando el antibiótico, no deberías donar. ¿Cierto? Si tuviste alguna enfermedad oncológica, por ejemplo, si sos tenés algún problema hematológico congénito, ¿no es cierto? O estuviste en alguna situación de riesgo donde tuviste relaciones sexuales, digamos, sin cuidarte, y no es tu pareja estable y no sabes de la situación virológica de esa persona, si tenía hepatitis, si tenía HIV. Entonces puede ser que vos estés dentro de un periodo de ventana y Todo eso se va viendo en la encuesta predonación. O sea, lo que tiene que hacer el donante es decir la verdad. Nadie le va a decir ni lo va a juzgar absolutamente por nada. Simplemente que en algunos casos se hace un seguimiento. Por ejemplo, si es un hemofílico, no puede donar porque está todo el tiempo recibiendo factores de coagulación que son también de origen humano. Bueno, hay toda una serie de condiciones que hacen que vos no puedas donar o por un tiempo o en forma definitiva. ¿Sí? Pero nosotros lo que hacemos es lo que le pedimos a la gente, que si es un caso en que no puede donar sangre en forma definitiva, que trabaje con nosotros promocionando la donación, que digamos que a sus familiares, a sus hijos, a sus amigos, le diga que justamente existe esta forma de ser solidarios, ¿no?
Justo como estabas diciendo, Susana, directamente hay como condiciones. Te iba a preguntar si una persona sufre así de hipertensión, si eso le perjudica a la hora de donar o no en eso.
Bueno, dentro de del estudio predonación se le toma la presión y hay parámetros, o sea, si está por encima de 180, en general lo que hacemos es no sacarle en ese momento. Si está tomando medicación para la hipertensión, puede donar tomando la medicación. ¿Sí? Por ejemplo, si es diabético y es diabético, digamos que si toma hipoglucemiantes orales y está controlado, no hay problema, pero si es insulino dependiente, no es aconsejable que done. Si es una persona que está tomando una medicación psiquiátrica, tampoco, si tiene convulsiones, porque tampoco queremos que eso le genere un estrés, ¿no es cierto?, al donante y tenga una convulsión mientras está donando sangre. O sea, todo eso se va viendo en la encuesta predonación.
¿Y hay como una inscripción para la gente que quiera donar a las personas?
Sí, se puede donar. Nosotros, por ejemplo, tenemos un grupo de WhatsApp en nuestra fundación donde la gente puede pedir turno, o en los hospitales municipales o del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Se puede pedir turno, entonces vos vas y te traen exactamente en el momento en que pediste, vas a demorar el tiempo en completar la encuesta, en tener la revisación predonación y la donación en sí, y después el desayuno, pero se te va a atender en tu turno. Y si no, puedes concurrir espontáneamente en algunos lugares, que no hay ningún problema. La idea es que la gente tome conciencia de que no existe otra forma que la solidaridad para poder realizar determinadas cirugías. Los trasplantes, por ejemplo, los trasplantes de órgano, trasplante de médula, si no tienen el soporte de todo lo que es la sangre que donan los donantes, no se podría hacer, porque además del trasplante en sí o del órgano, necesita transfusiones de sangre, de plaquetas, porque son procedimientos complicados, ¿no es cierto? Y sangrantes a veces, que requieren todo el soporte de la hemoterapia, además del trasplante en sí.
Sí. Más que nada para salvar vidas, porque sí, más de puede una persona que dona, aunque sea una sola vez, puede estar salvando 3 o 4 vidas.
Seguramente, porque pueden ser que las plaquetas, por ejemplo, vayan para un recién nacido, el plasma vaya para un parto que esté sangrando y los glóbulos para una cirugía cardiovascular. Por supuesto que es el acto solidario en ese caso se multiplica por 3 y a veces por 4, porque también se pueden sacar factores de coagulación con los críos precipitados. Así que es muy importante tomar conciencia y sentirse orgulloso, ¿no es cierto?, de ser donante y realizar ese acto altruista, ¿no? Por supuesto, es un acto que no se paga ni tampoco se cobra.
Primero que quería hacer recordar a nuestros oyentes que estamos entrevistando a Susana Anel, jefa de bioquímica de la Fundación de Swift Medical, en el marco del que el día miércoles será el Día Nacional de Donación de Sangre. Y para ir cerrando, quería que nos diga desde la Fundación dónde se puede donar sangre.
Sí, nosotros estamos en el CABA, en la calle Catamarca, 1242. El teléfono es 4943-8900. Ahí se puede pedir turno o concurrir espontáneamente. También es importante que se realicen, por ejemplo, colectas en las universidades o en las empresas, porque el banco de sangre se traslada a tu lugar en ese caso. Nosotros hicimos colectas, lo que llamamos extramuros, y entonces en universidades, en iglesias, en empresas, hacemos que el donante no tenga que estar trasladándose. Se organiza la colecta con tiempo, nosotros llevamos absolutamente todo, y el donante puede continuar con sus actividades habituales o continuar en su barrio y no tiene que trasladarse al banco de sangre.
Perfecto, Susana, te agradecemos mucho la comunicación.
Por favor, un gusto a ustedes, y bueno, organicen una colecta en la universidad.
Sí, sí. Claramente.
Bueno,
muchas gracias, Susana, por esta gran información, la verdad. Y hay que tener en consideración más que nada para poder salvar vidas.
Sí, concientizar.
Concientizar y fidelizar, que la gente se sienta orgulloso de su de su acción, ¿cierto? Uh-huh. Bueno, mucho gusto, ¿eh?
Igualmente. Bueno, ahí pasó la entrevista con Susana, muy interesante, ¿eh?
Sí,
como
la
dijimos
verdad,
recién,
sí.
Hay que concientizar y que no hay nada que temer en cuanto a donar sangre.
Más que nada hay que ser, como dijo Susana, solidarios con el otro y no depender, como diciendo, de que si no podemos donar directamente o porque no nos pagan o algo, sino ser amables como seres humanos que somos y apoyarnos en uno al otro. Para salvar vida, porque es una emoción. Yo siempre escucho las publicidades de que donás a una persona y salvás hasta cuatro vidas. Y te sentís como si fueses, no sé vos, pero un superhéroe. Como diciendo, te salvás cuatro vidas que vos nunca pensaste que ibas a lograr hacer eso. Y de hecho, también hay donaciones, en el caso directamente de los humanos, también para animales, que también donan animales inclusive.
También.
Y los animales pueden donar y vos, ¿no? ¿Qué esperás? Puedes salvar más de una vida. Sé que hay muchos que tienen miedo a las agujas. Y es entendible. O gente que piensa que se va a contagiar de una enfermedad o algo. Pero si vivimos con ese miedo siempre, una, vas a vivir con temor toda tu vida. Y otra, puedes salvar una vida, incluso hasta un nene o un abuelo, una persona que está luchando por su vida y necesita de tu sangre para poder seguir viviendo.
Exactamente.
O sea, animate a andar al hospital, a las salitas, a lo que sea, y anda a donar sangre.
Sí.
Que para vos, una, te hace bien, y otra, le salvas una vida a una persona.
Totalmente.
Bueno, recordemos que puedes escuchar la entrevista en Spotify, en Radio UNDAP. Pueden buscarlo a través de la aplicación Radio UNDAP, y aparece en nuestro programa ahí para escuchar la entrevista. Ahora vamos a escuchar una canción y luego vamos a la tanda.
Dale, perfecto.
Dar es dar. corazón ya no capta como antes las pulsiones del amor. Yo te digo que daré.
Dar y amar. Mira, chango, hace lo fácil.
Pregunta del por qué, por qué, por qué. Porque da vueltas la rueda. Porque no te detenes. Yo te digo que dar es dar. Dar es dar. Y no marcar las cartas, simplemente dar.
Dar es dar. Y no explicarle a nadie. No hay nada que explicar.
Van a mi lindo extraño corazón, ya no capta como antes las pulsiones del amor. Yo te digo que dar es dar. Dar y amar. Mira, nene, hacelo fácil. Dar es dar. Dar lo que tengo, todo me da.
Estoy perdido, un poco loco por ahí. Siempre hay alguien con tus ojos esperándome hasta el fin.
Lo que recibes es también libertad.
Dar es dar.
Es solamente una manera de andar. Dar es dar. Lo que recibes es también libertad.
Estoy perdido, un poco loco por ahí. Siempre hay alguien con tus ojos esperándome hasta el fin. Porque dar es dar y amar.
Gracias, nena, por tu vida una vez más. Dar es dar.
Dar lo que tengo, todo me da. Dar, 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 dar. No cuento el vuelto. Alguien lo que nunca encontrás.
No te vayas, que aún queda más de qué hablar.
Metanoia, metanoia.
Radio UNDAP.
Docentes, no docentes y estudiantes tienen que decir. Radioundap.edu.ar. Voces universitarias. Escuchadas. La culpa es de la tecnología. Un programa donde analizamos cuáles fueron las costumbres que se dejaron de practicar, cuáles permanecen y cuáles han cambiado a raíz de los avances tecnológicos. La culpa es de la tecnología. Lunes, 17 horas.
Aruna.
Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas.
Somos 63 radios en cada región del país.
De este a oeste y de oeste a este.
Somos radios universitarias.
Somos plurales.
De norte a sur y de sur a norte.
Somos federales.
Recorriendo todas las regiones.
Somos Aruna.
Todas las provincias.
Comunicación Federal.
Desde nuestras universidades.
Somos Aruna. Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas.
Diario UNDAB. De lunes a viernes, de 9 a 10 de la mañana, realizamos un repaso por la actualidad universitaria en las voces de los protagonistas. Diario UNDAB. Entrevistas a referentes sociales, culturales y académicos. Diario UNDAB. De lunes a viernes, a las 9 de la mañana.
Radio UNDAB. La voz de la comunidad universitaria de Avellaneda. radioundab.edu.ar. Escúchala.
Vivo por mi familia, por eso vivo. Todos los días laburo y sigo. Somos la economía popular.
Bueno, ahí volvimos con más Metanoia. Y vamos a ir con la última columna del día de hoy, que es sobre economía popular. Así que Mati.
Hoy nos toca hablar un poco de esto, lo que es economía popular, pero antes de arrancar con lo que iba a hablar, que quería comentar un poco de lo que se trata de la economía popular. La economía popular es, en palabras simples, es la generación del propio trabajo. O sea, no se trata del vendedor de alfajores o imagen que venden en el transporte público, sino se trata de unidades productivas de personas que se generan su propio trabajo realizando las cosas manualmente. O sea, ya sea, puede ser un bizcochuelo casero, eso es economía popular, o una zapatilla.
Cosas artesanales, como plantas, sí, así también.
Todas esas cosas artesanales. No es alguien que compra en un lugar, un mayorista, y empieza a vender en la calle, sino alguien que hace sus propios productos y los
vende. Que los fabrica, digamos.
Sí, los fabrica y lo vende. Uh-huh. Bueno, y en ese, ya terminando el prólogo, más o menos lo que significa la economía popular, voy a hablar un poco, ya que este es el primer programa, aunque pasó bastante días de aquel acontecimiento, voy a hablar un poco de lo que fue la primera exposición de Expo Feria de la Economía Popular y el Cooperativismo, que se realizó en Plaza de Mayo el 20 de mayo. En ese día se realizó una feria donde hubo un montón de expositores de diferentes rubros, donde hubo más de 300 feriantes exponiendo sus productos en la Plaza de Mayo. Entre lo que se destacaba, entre otras, una
las manualidades que hacen justamente.
No, sino las manualidades, sí, sino otro diferentes
artesanías,
tipo de cosas. Por ejemplo, la fabricación de casas.
Mira.
Había unos expositores que armaron una casa ahí en Plaza de Mayo y la mostraron al público. Mostrando que su trabajo es la generación de viviendas, no solamente para los sectores bajos, sino también para cualquiera persona que quiera acceder a una vivienda. Sería una como hace Vivienda Roca, pero con personas de la economía popular, del cooperativismo. Decir también economía popular es algo cooperativismo, es ayuda entre muchas personas. No se trata de una empresa capitalista, sino una empresa cooperativista. Uh-huh. Que están, que todos están a cargo de la de la empresa, y no hay un jefe, no hay
todos aportan algo, digamos.
Sí, todos aportan algo. Ya sea el socio que recién comenzó como el presidente. Llegado a un caso, en algún tiempo tienen que votar, y por el socio que llegó recién termina siendo presidente. Ajá. Eso se trata de una cooperativa. Uh-huh. Que el que está a cargo de la cooperativa está a cargo por votación. Uh-huh. Y no porque es el dueño.
Ajá. En ese caso, claro, sería una cooperativa o varias cooperativas de distintos rumbos que tiene la gente.
Uno como cooperativista puede formar parte de distintas cooperativas, pero no puede formar estar en dos cooperativas del mismo rubro. Si estás por ejemplo, si estás en cooperativa de comunicación, no puedes estar en otra cooperativa de comunicación. Tenés que estar en una cooperativa de, por ejemplo, agricultura. Que es, vos tenés que estar en diferentes rubros. Entonces, volviendo a la feria, hubo también lugares donde miel artesanales, hubo calzados bastante económicos, hubo una exposición de reciclaje. Uh-huh. Donde los que estuvieron ahí te acercabas a su stand y te explicaba de cómo materiales plásticos y demás. Uh-huh. Utilizaban eso para arreglar una rueda de un automóvil.
Mira, interesante.
Muy interesante.
Sí, nada, es sí. Porque hay que tener en cuenta que cuando se hacen residuos, se tira por semana, se tiran toneladas de basura.
Sí.
Y estamos hablando de toda tonelada de basura en una localidad, en un partido. Imagínate a nivel nacional. Y si esas toneladas se pueden llegar a reciclar y utilizar, por ejemplo, en este caso en una rueda, se termina favoreciendo al medio ambiente. Entonces, hay que... ese tipo de muestras, ese tipo de ferias, es importante poder asistir y poder visibilizar, para que la gente conozca no solamente lo que es la economía popular, porque muchas personas desconocen. Sí. Pues en los medios hablan de economía popular y solamente hablan de las personas que van a la marcha, que son planeros. Y la economía popular va más allá de eso. Va más allá.
Hecho, ahora que lo decís, también se me viene una de economía popular, las ferias de Longchamps, supongamos, también hacen así cada día, como hay como un festival o recitales. Sí. Hacen así festivales y es bastante entretenido, porque como vos decís, hacen el reciclaje y hacen cosas majestuosas, y como un arte maravilloso que la gente, algunas aprovecha, la verdad, y hay otras que también te les da igual. De hecho, yo me compré una cajita que decía de Maradona. Y era todo reciclable. Me preguntaron cómo le hicieron y es impresionante. Y estaría genial que se siga visibilizando esto y que la gente, le encante la economía popular y que vaya comprando cosas ahí que puede salir más barato de lo que conoce en un local, la verdad.
Exacto. Bueno. Mati, te agradecemos mucho, obviamente.
Muchísimas gracias.
Muy interesante la economía popular. Y que para visibilizar, la verdad. Bueno, esto fue todo. Se terminó el programa. La novia, gracias Rocío, gracias Mati, gracias al operador. Así que
nos veremos la semana que viene con más información. Y recuerden, hay que llevarse abrigo porque va a estar
Más bravo
bastante
todavía.
Bastante bravo. Y eso que todavía ni siquiera comenzó. Así que eso es todo por hoy. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Chao.
Radio UNDAB. Emisora universitaria multiplicando voces. Escuchalas. Radio UNDAB.edu.ar.